Vuelve Memoria para Armar, el espectáculo de Rubén Olivera en torno a los derechos humanos. Rubén Olivera, Memoria para Armar. Teatro Victoria, todos los viernes de agosto y septiembre a la hora 21.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Que son de cansancio y preocupación, pero frente a su hijo trata de sonreír. Mientras le acaricia el pelo, quizás piensa bonito, ya todo está bien, como en un día tan lindo algo va a ocurrir. Revistas de sala de espera, el fotógrafo cuidó el flash, cuidó el sol, cuidó el zoom para mostrar que los sufrientes de la tierra y de las aguas están llorando en blanco y negro en color. Los resilientes de la ayuda humanitaria, los designados al dolor. ¿Cuál es la culpa del distraído? Pensaba otra madre que pedía en la calle apretando un niño ya grande que fingía dormir. ¿Cuál es la verdad del abrazo? La medida del amor, pensaba el niño. Haciendo fila en la portera están los candidatos a la historia oficial, siempre hablando por todos y sin saber oír. Pobre del pueblo que precisa de héroes galones o a quien adorar, sin buscar en su centro el principio del fin. Sonríe el sol de la bandera tratando de adivinar quién es quién, cuál es cuál. Los obsecuentes de la lira y el parnaso, que solo sienten compasión en el papel. Los que se arrancan a tajadas los pedazos por avaricia y el poder. Andresito está soñando en la isla de las cobras que ruedan los caballos y los godos ensartan en las lunas de las lanzas, en picas de Urunday. Padre, ¿qué hicimos mal? No faltó valor, astucia o menos traición. Llega mayo y el silencio se mide por cuadras. ¿Qué cuenta la gente mirando hacia atrás? Llega mayo y las heridas son fotografías, caras tristes o alegres de eterno mirar. Pero las grandes alamedas de nuevo se abrirán. Este momento gris y amargo para mostrar al jeregos y a la memoria, mientras tiembla en su cucha la verdad, a los que engrasan las bisagras de la noria, para que todo siga igual, pequeños asnos abrigados detrás de un planteo político, teóricos de la pacífica con metafísica y paraguas, o parleros de la violenta, llantas, turros, sobrevivientes. Sobrevivientes.
Enseñar a afinar la conciencia, que es una tarea difícil. Tremendo instrumento la conciencia, que se puede desafinar a cada momento.
Tremendo instrumento la conciencia, que se puede desafinar en cualquier momento o a cada momento, decía Daniel Viglietti. Los aplausos anteriores eran para el señor Rubén Olivera, en la ocasión de un ciclo de canción de autor llamado De Generaciones, que tuvo lugar acá en Montevideo hace algunos años, allá por 2013. Y por supuesto que también son para vos esos aplausos que estás allí a través de la 89.1 y también a través de uniradio.edu.uy. Sobrevivientes es el tema, es la canción, la propuesta que nos hacía Rubén. Y desde este marco, justamente, desde esta temática, desde estos sobrevivientes, es que justamente la invitación se extiende para todos ustedes para los días viernes, a partir de este septiembre, ya viene corriendo desde agosto, un espectáculo muy importante que está presentando Rubén Olivera, que se llama Memoria para Armar. Este es un material que, bueno, que justamente desarrolla el artista, que desarrolla el músico y compositor de canciones Rubén Olivera, a partir del nombre de la serie de libros que reúnen testimonios de expresas políticas. Se construye este espectáculo unipersonal en torno a los derechos humanos. La memoria siempre es un espacio de conflicto y de resignificación, señala o ha señalado ya Rubén Olivera en alguna ocasión, en alguna entrevista que se le hizo. Y él de alguna manera toma justamente este espacio que no es gratuito, el de la memoria, es un espacio que se construye y, como él bien dice, se resignifica, pero a su vez tiene que ver con una razón de tensión, de esa tensión que tiene que ver con esa construcción, justamente, que es de alguna manera el que propone Rubén Olivera a través de esta propuesta artística de espectáculo en el Teatro Victoria. Las canciones parten de recuerdos de la casa de infancia de Rubén y transitan por distintos momentos en la historia política del Uruguay.
Nada es más luz que el sol, nada puede verse, así mismo canto, que el todo se hace chico cuando te miro. Tiempo de no pensar, de no de pensar, parece lo mismo, parece que estuvieras al lado mío. No me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo, que te olvidaste un día en que nos quisimos.
dan más que lágrimas secas en tu abrigo.
La obra incorpora voces de actores, Héctor Guido, Susana Maisonave, poetas Rafael Courtoisy, Macachín, Circe Maya, Eduardo Nogareda y músicos del grupo Asamblea Ordinaria, Numa Moraes y Freddy Pérez, todos grabados especialmente para este recital. También se utilizan filmaciones de directores uruguayos, Walter Tournier, Eloy Sherle, se escuchan las voces de protagonistas políticos, Luisa Cuesta, Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Rubén Castillo y el tristemente célebre José Nino Gavazzo. Y fragmentos grabados de canciones de autores uruguayos, como El Darno, Jorge Lazaroff, Germán Klang, Luis Trochón, Fernando Cabrera, entre otros. Las proyecciones, porque es una de las, justamente es un espectáculo multimedia, es decir, que va incorporando todos estos elementos que les estoy contando, incorpora proyecciones a cargo de Víctor Burgos, el sonido de la sala es de Ariel Pérez, diseño de luces de Martín Blanchet, operador de luces Santiago Vieira, o el operador de grabaciones en sala Charlie Ferret, el diseño gráfico es de Magachín sobre foto de Diana Mines, edades 1977, que ustedes seguramente lo pueden haber visto en el Facebook del Garaje. Lo pusimos hoy justamente para hacer mención a esta visita que estamos haciendo a Memoria para Armar de Rubén Olivera. Este es un espectáculo que a su vez, por supuesto, está en convenio con la comunidad del diario La Diaria y también, por supuesto, con Socio Espectacular. Las reservas las pueden hacer a través del 2-901-9971. Vinculando con este tema justamente de Memoria para Armar, este tema que de alguna manera Rubén resignifica y que trae justamente, y que ya lo realizó el año pasado y que ahora justamente lo está reiterando, con un desarrollo escénico realmente interesante, que promete mucho artísticamente, pero también estéticamente. Este es un tema que no es, sin lugar a dudas, por casualidad. Es decir, es algo que de alguna manera Rubén trata de traer al presente. Y por eso, por el presente, es que quiero traer también, y no dejar pasar por alto, es esta nueva incertidumbre y la desazón generada en la Argentina y por supuesto en la región respecto a la desaparición o presunta desaparición de un joven militante mapuche de Santiago Maldonado. Estamos ante una presunta detención, desaparición, es decir, una figura definida como crimen de lesa humanidad por la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Y por qué de alguna manera esto lo vinculo justamente con Memoria para Armar? Porque es una memoria que justamente a través del espectáculo no se trata de una mirada nostálgica al pasado, es decir, se construye la temática, es una temática que está presente no solamente en lo que pudo haber sido un pasado, por lo que significa o lo que significó la vida de muchas personas y en determinadas situaciones vinculadas con el terrorismo de Estado, pero también tienen que ver con la construcción de ese presente. Digamos que es una suerte de mirada de acción hacia el futuro, una mirada de acción y reflexión inteligente sobre el presente. Por ello es que justamente reitero la invitación a Memoria para Armar, un espectáculo para no perdérselo.
No me quedan más que lágrimas secas en tu abrigo.
El Garaje, Uniradio.
Posando bien allá por el otro lado, en coro van por doquier un canto medio
cansado de muerto en pie y otros virtualizados en Facebook cantando ayer. Mira que del otro lado no se oye bien. Canto de pan y de miseria. ¿Quién te vendió en esta feria? Canta que llegó el turismo, canta que te pagan bien. Canta que vivís del aire, canta que vas a aprender. Canta que te difundimos, canta para el río aquel que se llevó a más de uno cantando lo que no ven. Te pagan bien, canta que vivís del aire, canta que vas a aprender, canta que te difundimos, canta para el río aquel que se llevó a más de uno cantando lo que no ven.
La visita la realizaba Patricia Robaina, a través del 89.1, de Pan y Miseria. Es el tema que abre su primer disco como solista, Canciones para responder lo que nadie pregunta. Y bueno, qué mejor que la misma Patricia haya venido justamente a responder lo que nadie pregunta, pero mucha gente se puede imaginar. Bienvenida, un gusto tenerte en esta casa, Patricia.
Un gusto para mí también, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá ando con estas canciones, que son esas respuestas.
Bienvenida. Y qué bueno estuvo ese diálogo previo que se fue dando contigo, desde que te comunicaste a través del Facebook de la producción, justamente contando de que tenías un nuevo material, antes el año pasado que lo habías estado justamente ya sacando, y ahora justamente con un nuevo espectáculo que vas a estar presentando la próxima semana, pero además con un disco que, si bien se editó el año pasado a través del sello Perro Andaluz, ¿verdad?
Sí.
Por supuesto, es un material nuevo, es decir, el hecho de que haya sido el año pasado no quiere decir, porque lo estás presentando por primera vez acá en esta casa de la Universidad de la República. Así que bueno, mucho tenemos para conversar contigo y bueno, para que nos cuentes también un poco de esta vida que no necesariamente es de Montevideo, sino que es de Cerro Largo, más precisamente de Melo, ¿no?
Sí, es verdad, es un disco que edité el año pasado con el apoyo de FONAM y sí, es un disco que todavía lo estoy presentando en algunos lugares porque bueno, los procesos se dan de otra manera y desde a poco.
Claro, como bien decíamos, y aparte es un material que lo estás presentando, tocándolo, y ahora también en la radio y seguramente en cualquier otro programa colega que estés llegando. La sorpresa de haber conversado también previamente contigo, días atrás, justamente fue el hecho de que me contaras, bueno, ya me había enterado que eras de Melo, pero de ese contacto que tenés justamente con Río Grande, más precisamente con la ciudad de Valle, y mucho que ver también con los artistas de esa ciudad fronteriza con la frontera de Aceguá, en Cerro Largo. Pero bueno, sería bueno que le contaras al público, que me cuentes, que nos cuentes a nosotros acá en estudios, bueno, esa vida de Patricia Melense, esa vida de Patricia vinculada justamente con la frontera y con esas canciones que de alguna manera, bueno, ya le vamos a ir contando al público y presentándolas, o tú misma, tienen que ver con esa vida de lo que es la frontera, con esa vida de Cerro Largo. ¿Hay mucha distancia con Montevideo, aparte de la distancia geográfica de kilómetros?
Y sí, hay una distancia en todo sentido, como esto, como escribir canciones y recién haber tenido la oportunidad de editar un disco el año pasado. Yo escribo canciones desde que soy adolescente y he pasado mucho tiempo presentando este disco antes de ser editado. Y bueno, finalmente a través de FONAM pude grabarlo, y a través de un contacto de Leo Maslía con Ángela Tienza en su momento, a quien agradezco muchísimo eso. Y bueno, se dio esto de grabar este disco que trae estas canciones que vienen de Melo, como tú dices, pero también vienen de otro lugar que es San Carlos, en donde yo viví muchos años también. Me fui a vivir a San Carlos cuando tenía 22 años, con una niña que es mi pequeña hija, que se llama Satia, que ahora está cantando en el partido de Uruguay, no sé si ya cantó, pero bueno, que
ya
es cantora,
en el estadio,
que es cantora también.
Qué bueno.
Y, sí, y bueno, y ahí me fui a vivir a Maldonado, a trabajar en radio. Como te comentaba hace un rato, el título de ese disco tiene que ver con canciones, desde lo dicho, desde lo que no te dejan preguntar, en muchos medios de comunicación en Uruguay, en el interior, y a eso lo asocio, a esas distancias a las que tú entraste ahora hace un ratito, porque esas distancias son reales, existen, y bueno, yo trabajando en radio durante muchos años, había cosas que no las podía decir, no podía preguntar, no podía entrevistar a determinada persona, o se te decía tal palabra no la digas. Esas cosas sucedían y suceden como ahora
suceden
aún más.
Claro, y eso también de alguna manera tiene que ver con la autocensura. El público está conociendo, aparte justamente de una compositora de canciones, cantante, a una persona que de alguna manera, nos está contando parte de lo que es una vida y una construcción social, una construcción colectiva, pero también nos estás contando algo que tiene mucho que ver con este oficio de la comunicación y de las radios y de esa interacción simbólica que hay entre aquello que puede estar dicho o no, o aquello de lo que no se dice pero que va implícito, ¿no? ¿Y qué tarea tenías a nivel de la emisora?
Y bueno, desde ser malabarista
limpiar los pisos, limpiar los equipos, bueno, arreglar el equipo cuando se rompía, ¿no?
Todo, sí, es desde eso.
¿Hiciste de todo?
De todo, sí. Después del lugar de la locución, informativos, programas, conducción de programas, hacer entrevistas, no hacerlas.
Claro,
en eso consistía.
Claro, claro.
En lo no dicho también.
Y dentro de lo que es la temática de información, más política, más social, o vinculada con lo artístico.
En realidad vinculada como a la parte de informativos, trabajé en pila de tiempo y bueno, renuncié a eso, por esos motivos. Y después, cuando empecé a trabajar más desde la parte como de programas más culturales, tenía un programa que se llamaba Disonante, en una radio comunitaria que fue muy escuchada en Maldonado, que se llamaba Magoya.
Ah, sí.
Bueno, estaba limitada a la parte de presentar canciones, y a veces las entrevistas era un poco complicado llevarlas a cabo. Y sí, y bueno, está.
¿En esa radio también?
Sí.
Porque viste que uno puede hacer la diferenciación entre lo que puede ser un medio comunitario o un medio que pretende construir autonomías, como puede también ser este en el que estamos en este momento conversando, pero no era así.
Lamentablemente yo he vivido la experiencia, tal vez muy personal, de que cuando se empezó a hacer el proceso de la transición de las radios que se veían como ilegales, uh-huh, a que tengan como el título de pasar a ser comunitarias, muchas terminaron siendo comité de base, ¿no?
Claro, se transforman
y
en otra cosa.
Y esa es la realidad.
Claro.
Y a veces
se partidizan y se sesga, sí, absolutamente, digamos, lo que se puede decir también. Ahí, sí, es como una tendencia.
Y lamentablemente los que quedamos como al margen de todo eso somos los que realmente trabajamos de eso, porque por un lado tenés determinada coherencia de no seguir aportando a tener un lugar de estar incomunicando todo el tiempo, sabes que lo que estás diciendo no es verdad, pero cuando te jugás por el otro lado tampoco encontrás los espacios y bueno, económicamente obviamente nunca es redituable.
Casi nada lo que entonces, estás planteando.
Ahí se complica un poco más.
Casi nada. Y mucha gente que de alguna manera te está escuchando, nos está escuchando en este momento y que bueno, que está participando justamente de este encuentro contigo, Mate Mediante también. Justamente se va enterando de algunas cosas, porque digo, el cantor no es solamente un cantor, o la cantora no es solamente una cantora, sino que también es una persona que, bueno, como bien decís, tiene su familia, tiene que llevar su sustento, tiene que encontrar un oficio aparte del de la música a lo que puede ser esa realidad. Fuiste construyendo entonces lo que podía ser Canciones para Responder. Está claro por qué vino el título del material. Las canciones estaban, sí, desde antes,
en realidad,
seguramente.
El título,
o ya es una pregunta que vos te estabas haciendo, sí, seguramente, ¿no?
El título es un poco como una caja de Pandora, tiene una parte desde ese lugar de lo dicho, más de lo de pararse desde ese lugar que no, que es lo no dicho, uh-huh, sino tener esa posibilidad de por fin expresar libremente lo que uno quiere decir sin que nadie te diga cómo y de qué manera lo tenés que decir. Y también está otra parte que tiene que ver con eso de los nadies, de los que no tienen voz, como tú decías. Que esa otra parte como que vino después, después cuando yo me puse a estudiar literatura ya como más grande y dejé mi trabajo radial y empecé a trabajar en un lugar de donde vivían personas en situación de calle, cuando recién empezaron a existir esos lugares y se pensaba que era como una solución, que bueno, sí, en el hecho físico es real, pero después los programas no están llevándose a cabo de una manera como para que eso tenga una continuidad para las personas que tienen que pasar por esas situaciones. Entonces empezás a vivir como una situación de oprimido y vos, si estás trabajando con ellos, porque es muy doloroso y estar viviendo todo eso y bueno, trabajé en el refugio más grande del país, en Maldonado, haciendo talleres de alfabetización como docente, con gente de ahí y bueno, eso creo que desde ahí sale la segunda parte.
Qué bueno,
del disco.
Qué bueno. Y esta segunda parte es la que de alguna manera entonces te invito a ti y a todos los participantes que están en este momento enganchados a través de 89.1 y uniradio.edu.uy a luego de la pausa a justamente ir vinculando justamente estos conceptos con estas experiencias, porque seguramente son las experiencias que muchos otros tienen o que muchos de nosotros tenemos. Y eso es una cosa muy importante, porque de Pan y Miseria, que es el tema que abría la nota y también abre tu nuevo disco, ya lo decís eso, ¿no? Ya planteas esa realidad, por un lado, del decir cantá que viene el turismo, es decir, paga, pero por otro lado, no olvides la miseria o no olvides que eso también es... Muchos forman parte de eso, ¿no? Es decir, tal vez en muchos casos, muchos de los artistas que integran este querido país forman parte de esa miseria, pero se salen de ella cuando se transforman en esos poetas, en esos artistas, ¿no? Así que sí, pero dale.
Sí, no, De Pan y Miseria es una canción que escribí hace varios años atrás, antes de pasar por todo eso que estaba recién. Y en realidad lo de miseria no es como tan literal. Uh-huh. Capaz que va más por el lugar de éramos tan pobres, ¿no? O sea, desde ese lugar, como que eso, nada más.
Claro. Bueno, entonces la invitación es a, luego de la pausa, a seguir descubriendo este maravilloso mundo de canciones para responder lo que nadie pregunta de Patricia Robaina.
Ciudad sin mar, la pena se ríe con ganas mirando el disfraz de la noche que acaba de llegar.
Estacionate en el garaje.
Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes, para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Vuelve Memoria para Armar, el espectáculo de Rubén Olivera en torno a los derechos humanos. Rubén Olivera, Memoria para Armar. Teatro Victoria, todos los viernes de agosto y septiembre a la hora 21.
Estacionate en el garage los jueves a las 19.
Los viernes 17 y 23 horas.
Los sábados a las 15 y 21 horas. Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni.
Mail,
garageuni@gmail.com.
Twitter,
@garageuni.
Web,
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp,
099-451-380. Todo el amor en el fuego de un garage.
El amor en el fuego. Hago de este grito una plegaria para tenerlo. Para tenerlo.
en la vereda y una noche terrible abre su boca. Los años que ya pasaron de largo, la vida es este rato que dicen que nos queda. Las caras se van desdibujando, hay un montón de gente que no sabe qué espera. Enfermos de puchos apagados, de guisos inventados, cartón para la puerta. La calle es un lugar para cualquiera. No tiene dónde estar y no hay manera. Las velas se fueron apagando, más solos que los perros, sin dueño en los rebaños. El día pasaba caminando, balaban las ovejas, tosían los extraños. Y así termino en una garita, contando las monedas que dejan los turistas. Campera atada con un nylon, unos tragos de vino, escuchando la radio. La calle es un lugar cualquiera, no tiene dónde estar y no hay manera. La calle es un lugar para cualquiera, no tiene dónde estar y no hay manera. La calle es un lugar para cualquiera. No tiene dónde estar y no hay manera. La calle es un lugar para cualquiera. No tiene dónde estar.
Está feo para morir, perdón, está feo para morir en la vereda. Ahora sí, porque no es para Varela, es para morir en la vereda. Así es como lo tituló Patricia Robaina. Es un tema que está integrado justamente en este trabajo, Canciones para responder lo que nadie pregunta, pero también está integrado a un video que los invitamos a que lo visiten a través de YouTube, que fue realizado con el grupo de teatro Espacio Urbano. Y sobre eso tú tenías mucho, y imagínense, Patricia se largó a hablar durante la pausa y ya nos contó muchísimas cosas que ahora seguramente se las va a tener que contar a ustedes, que nos pareció interesantísimo. Yo decía, casi le digo a Varela en la operación técnica, abrí el micrófono, y Varela seguía con la pausa, claro, siguiendo a pie puntilla guión el querido operador. Sin embargo, le diría que esta señora que tenemos aquí, esta dama que tenemos aquí visitándonos en este garaje, que nos encanta que estés por acá, Patricia, mucha experiencia, mucho contacto con esa vida que se rema, con esa vida que se lleva en el día a día. Y bueno, este video, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con ese grupo justamente que estabas trabajando, que era un grupo en un hogar, ¿verdad? En un hogar, sí, de personas que están, decir, en situación de calle o en situación de desamparo, vamos a decirlo de algún modo, ¿no?
Bueno, en realidad no. ¿No? Este video lo hice con Urbano, que bueno, es un lugar que trabajan con personas en situación de calle en Montevideo, hacen talleres artísticos, pero refleja lo que es la canción. Pero la canción tiene que ver con imágenes de los relatos que escuchaba de las personas que conocí en el refugio, en el que estuve en Maldonado, ¿no?
Claro, o sea que ahí es donde se comienza a construir esa canción, escena. Sí. Y es una canción que te lleva a una escena, es una canción que tiene esa síncopa o ese también 2x4, donde está de alguna manera la tanguez, si me permitís, la expresión tan querida de nuestro Daniel Amaro, justamente en ese ritmo. Y en el video se ven dos figuras de una pareja de veteranos allí, pero luego se comienzan a ver otros personajes, se comienzan a construir otros personajes en la pantalla que bueno, que de alguna manera va llevando esa línea de vida que vos descubriste, ¿no?
Sí,
en ese grupo.
Actúa de los nombres de los actores que recuerdo mal lo mío, Gustavo de Pena, y al frente de ellos estuvo Lorena Canepa, que era la docente. Bueno, se logró eso a través del trabajo en realidad que ya tenían ahí en Urbano, de un taller de tango que tenían y que a mí me pareció que podían dar con esta canción, que sí, en la parte como musical tiene mucho que ver con el tango, valga la redundancia, porque también en el universo de investigar cosas, me gusta mucho el cuarteto Cedrón y en ese momento estaba como muy loca así con el cuarteto Cedrón.
Qué
así.
Bueno, claro, precioso.
Y me pareció como desde donde nacía la canción, la parte esa irónica con el que ellos llevan, ¿no? De un hombre claro. Se cayó la boca y todas esas cosas.
Claro, claro, del Tato
y en realidad lo quise llevar para ese lado, que qué a veces bueno. Intento como ir para ahí, pero me salen estas canciones así súper serias.
¿Quién bueno. sabe si son súper serias? Porque también
pero la idea es una beta
que vos vas trabajando, claro.
Cosas.
Sí, pero la crítica está bueno cuando es descarnada, cuando es cruda, y al mismo tiempo está bueno también cuando juega con la ironía, y es una temática que el Tata Cerrón también juega mucho, pero dentro de una poética también dura, ¿no? Más de batalla, más de barricada, si lo podemos decir de algún modo, y lo cual obviamente se comparte. Quizá muchas de las personas que te estén escuchando y que sean más tangueros o algunos más veteranos que estén más vinculados, o no tan veteranos, por supuesto, porque el Tata Cedrón es un polifacético generacional divino, es un rockero el tango, ¿no? Pero digo, es eso, ¿no? Es cómo las experiencias de vida te llevan a que vos construyas tu propio lenguaje. Creo que ahí hay una cosa interesante. Otra cosa interesante que esta señora nos contaba, o me contaba, no sé si vos, Varela, lo escuchaste detrás del vidrio, una anécdota preciosa que quiero que traigas ahora acá al aire, con esa Patricia tocando en Melo, esa Patricia, bueno, haciendo alguna de estas canciones en Melo, y que un señor periodista se dignó, tuvo la sinceridad, lo cual obviamente es sumamente respetable, obviamente que el hombre haya tenido esa sinceridad, de decirle algo, pero contá la voz, que me parece que en tu voz es mucho mejor que bueno, que uno pueda contar lo que escuchó recién, que me parece una cosa salvajemente interesante.
Bueno, igual yo a ese señor le agradezco muchísimo.
Te hizo un favor, claro.
Porque está bueno también en la crítica escuchar lo que piensa el otro y no descartarlo, porque en realidad ahora... Capaz que en su momento estuve muy enojada con eso que él dijo. Después me vino tristeza, como él decía. Pero sí, este señor fue hasta mi casa, se tomó el trabajo de ir hasta mi casa a decirme que
él te escuchó.
Sí.
Ahí va, él te escuchó. Y después fue a tu casa.
Sí, fue hasta mi casa y me dijo que me dedicara a hacer otras cosas, que por favor no escribiera más estas canciones tristes, que así, textual. Y se fue. Y era un día muy complicado, esos días que donde todo te pasa todo mal.
¿No será el periodista, ¿no será el periodista que anima el carnaval de Melo? Como Moria Casano.
Bueno, no sé.
No, tal vez sí, porque la alegría, digo, en este mundo. A ver qué dice nuestro querido compañero. ¿Usted qué opina, Varela?
No, eso trae suerte. La historia demuestra que trae suerte.
Sí, ¿no?
Porque sí, como le dijeron a los Rolling, estos muchachos que se dediquen a otra cosa. Los Beatles también le dijeron que esos muchachos se dediquen a otra cosa. Bueno. Hay una nota que está en un disco recopilatorio de los Buitres también, que dicen a estos no le quedan más de tres toques.
Sí,
siempre esas recomendaciones terminan saliendo para el otro lado.
O sea que seguramente le dio, viste, a Patricia el toque, digamos, te dio, bueno, te dio el visto bueno, en definitiva. Es así.
Y yo considero que soy una persona muy, muy rebelde. Y en realidad lo que provocó en mí fue, en un momento, si él, que es el pueblo entero, me dice esto.
No puede ser.
No puede ser, estoy muy mal. Y después dije, bueno, yo que estoy tan, tan sola, tengo que seguir monologando así de esta manera.
Está buenísimo. Pero digo, no estás sola, porque estás con tus canciones. Y bueno, y detrás de esas canciones... hay muchas experiencias de vida, hay mucha gente, algo de lo que vos narrabas, y cuántas de las cosas que no nos daría el tiempo en este programa para que vos siguieras contando. Y eso está bueno cuando se construye artísticamente, pero es genuino a su vez.
Sí, son la mayoría de las cosas que yo escribo tienen que ver con historias que he vivido, sin ninguna duda. En realidad ni ahí tienen que ver con un mundo fantástico. Tal vez en algunos casos sí se acercan a un realismo mágico. O por lo menos me gustaría que así fuera. Para que
¿hay alguna de las canciones que tenemos acá, por ejemplo, salida en bandeja, que hablan o que aluden a ese realismo mágico?
Y del Sucucho. ¿Del por Sucucho? Ejemplo, creo que tiene algunas imágenes que están en otro lado. No sé, de un rancho donde hay un montón de gallinas y un water que vuela por el aire y mientras el mundo se está cayendo a pedazos. Pero bueno, algo así.
¿Nos metemos en el Sucucho?
Nació en un Sucucho, saltando entre las ratas, colchón de mousepad en el fondo, la puerta no da para cerrarla. Moisés venía a tocar la flauta con la hermana que te llama. El baño no tiene cisterna ni luz para alumbrarla. Cuidado, una gallina entra y el agua ya está por llevarla. Ya se está inundando todo, las piedras vienen de esa casa. Afuera pasa la comparsa y es una fiesta un poco rara. Festejan siempre los que mandan y el pobre mira cómo lo amenazan. La fiesta, ya va a empezar la fiesta. La mueca viene con la gurisa.
El Sucucho era el tema que nos acompañaba recién y que los acompañaba a todos ustedes, que bueno, que por supuesto están participando de esta conversación, mate mediante también ustedes, o algunos seguramente con la tele ahí ya prendida, bueno, entornos deportivos mediante, pero esto tiene que ver también con la vida de Maldonado. Y vos me contabas ahora, justamente mientras escuchábamos el Sucucho, cómo se fue construyendo esta historia.
Sí, esa historia la es una imagen que vi en el final de un carnaval, de un corso, como le dicen allá en mi pueblo. Terminaba el carnaval de Maldonado Nuevo, y que es un barrio muy, muy pobre de Maldonado, para los que no saben. Y al final de ese carnaval habían dos comités de base y cada uno se peleaba con un altoparlante. Era como una discusión de altoparlantes que habían. Y en el medio de esa escena, que terminó con algo circense, vi como una barra de chiquilines se robaban unos cabezudos enormes y salían corriendo. Entonces, por ahí va esta parte que dice, afuera pasa la comparsa, es una fiesta un poco rara, festejan siempre los que mandan y el pobre mira cómo lo amenazan. Y entonces la fiesta empieza con ellos cuando termina, ¿no?
Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Aparte está en video también, los invito a ver el video del Sucucho, que está con una excelente edición a través de fotografía. O sea, la misma fotografía te va llevando por la narrativa del tema, lo cual obviamente está muy divertido y re bien editado. ¿Te acordás del nombre del editor?
Sí, el editor es un amigo que
se llama... músico también, porque está muy bien, ¿no?
Es un,
¿pero qué sentido?
Es un teatrero circense, que es un amigo que se llama Federico Curvelo, que bueno, me acompañó, yo le hice el guión de las imágenes y
qué
lo,
bueno, qué bueno, porque la gente que juzgue, por supuesto, ¿no? Por eso los invito a que entren al YouTube del Sucucho de Patricia, porque está absolutamente en tempo, o sea, las imágenes están pero re bien calzadas y muy sugerentes, muy, muy, muy representativas, y con un toque de humor muy, muy bueno. Me encanta el water perdido en la nada. Bueno. El inodoro perdido en la nada está buenísimo. Pero también vos que tenés es esa frontera que no la tenemos, por supuesto, los sureños, los montevideanos, los de la zona metropolitana, digamos así. Visitás mucho el Brasil en su fonética. Lo visitás también de alguna manera en la parte estrictamente armónica y rítmica, pero lo visitás en la parte cantada. Incluso en YouTube ustedes van a encontrar una versión excelente que hace Patricia de Chico Buarque, Mambembe. Pero tenés facilidad para el portugués, más allá de que es medio obvio lo que pregunto, ¿no? Que un melense, ¿no? Pero digo, no necesariamente podés identificarte, pero en el portugués es una dicción perfecta, y aparte de tenés ese contacto con Valle, con la ciudad, a que tengo muy buenos amigos por allá.
Bueno, en realidad, los amigos que tengo brasileros no me entienden mucho, ¿no? Cuando les quiero hablar en portugués, pero ¿mirá? Para los uruguayos, capaz que tengo una mejor pronunciación que acá, que los montevideanos, lógicamente, pero yo sí los entiendo. Ya Brasil más adentro no, porque es como un lunfardo muy, hablan muy rápido, pero en Melo lo que se da es que hay como un doble lenguaje, que no es un portuñol, porque no está tan mezclado, no hay palabras que hayan nacido a través de esa mezcla. Capaz que, o sea, en realidad sí, pero no tanto como pasa en Rivera o en Artigas, por ejemplo. En Melo he observado que por parte como más de la juventud también se ha rescatado y está bastante intacto un lenguaje donde se habla en dos idiomas. Por ejemplo, van a jugar, meu, te dicen. Y después se agrega, trae unos bizcochos.
Ah, mira.
Manda a la calle, muchacho, amigo. Y trae, o sea, se está hablando siempre como en... ¡Ay, cómo va! Te dice. Ah, todo bueno, ¿eh? Pero, claro, pero no.
Todo bueno, Mariela.
Es como que está
claro.
Y yo empecé a ver eso más cuando me fui a Maldonado, ¿no? Mm. Que uno empieza a ver, ¿no? De dónde es uno. Porque a veces cuando vos estás ahí no te das cuenta ni de dónde sos.
Claro.
No conoces ni a los cantores que tenés al lado cuando estás ahí.
Cuando estás ahí, claro. ¿Y no se te dio por escribir alguna letra en ese dialecto, en esa sí. Buena mixtura?
Sí, siempre lo hice sin darme cuenta porque estaba ahí. Y no, después cuando empecé a tomar conciencia de que eso... tenía como otro valor en lo que uno canta, de dónde viene, me lo empecé a apropiar más. También conociendo a otros músicos, no es fácil también esa lucha porque se den cuenta que uno tiene un lenguaje,
claro,
¿no? Que a veces, o sea, hay mucha discriminación, por ejemplo, desde como se habla allá, que sí se puede ver en, no sé, en el exceso de las heces o la S, o cuando se va a decir exceso de las heces, no sabes si hay una S al final o no, todo ese tipo de cosas que se dan, ¿no?
Claro, que va más con el lenguaje.
Y
lugareño.
Que a veces no es que estás hablando mal, es que ahí se habla de otra manera.
Claro.
Claro, o sea, claro. Entonces, digo, la otra vez un crítico de acá, de Montevideo, en su observación, en su crítica hacia mi música, dijo que estaba bueno lo que yo hacía, pero que había que ayudarme con el tema del yeísmo que yo tenía, ¿no? Y bueno, de donde yo vengo, que no es tan exagerado.
Pero es un error.
Hablamos así.
Con todo respeto al señor crítico que te hizo esa aseveración. Yo
pienso que está bueno que exista la apertura de que los otros vean. Y es muy difícil, es como un grito, ¿no?, que uno empieza a tener de decir, por ejemplo, yo que he trabajado en radio, ¿sabes cuánto he sufrido? No cantes, no tengas ese cantito, porque en Melo te hablan, ¿viste? Así, uh-huh. Hablamos así, ¿cómo andás vos? Y ese uh-huh. sí, ese canto, ¿ves? Se va para el otro lado.
Está buenísimo.
¿Me das un mate?
Bueno, te doy.
Así. Está buenísimo. Y bueno, y en radio siempre me han, che, no, la ye, che, mirá que sabía que la ye se chea, pero no lo quiero hacer.
Claro.
Así hablamos nosotros.
Digo, mucha de la gente que te debe estar escuchando y te está conociendo, digo, debe estar sumamente interesada en esto que estás diciendo, porque hay otros artistas, por supuesto, aquí que visitan también esta realidad de frontera, como Ernesto Díaz, como el propio Fabián Severo, pero muchos otros también seguramente que tocan por ahí.
Bueno, y viste, que, ellos también.
Claro, que hay que reivindicar justamente
camino.
El lenguaje de tu lugar. Por el hecho de que estés viviendo en Montevideo ahora, no quiere decir que vos, más allá de que vas adquiriendo el modismo montevideano, pero digo, vos tenés que seguir cantando lo que cantás y expresando lo que expresás, como necesites decirlo, a tu manera, porque es la forma en la que también se interactúa con nosotros.
Lo pasás como a otro lugar, más allá allá de estas cosas como de islas que tenemos, ¿no? Un departamento con otro, que parece como que cuando dicen, yo veo a veces cuando algunos cantores dicen interior, y a mí, por ejemplo, así como a otras personas le chocan otras cosas, a mí me choca eso, me choca muchísimo, porque pienso, ¿Montevideo no es el interior también? ¿De qué interior están hablando? ¿Del
¿Cuántos
país?
Interiores? Claro.
O sea,
Montevideo tiene muchos interiores también, sin lugar a duda. Sin lugar a duda.
No, pero además Montevideo está en el interior del Uruguay.
Claro.
Cuando vos me decís, ¿vos sos el interior del interior de qué?
Sí, sí, esa es otra realidad.
¿No?
Sí, sí, sin
entonces,
lugar a dudas.
Entonces, es como que, bueno, esa parte es como que a veces no la podés hablar también.
Claro. ¿Viste? Patricia, antes de irnos, porque ya estamos redondeando también un poquito esta conversación en el tiempo del programa, me parece interesante determinadas cadencias que van mucho con esa influencia de la bossa. En Leo, en el tema que interviene Leo Maslía en piano, me parece interesantísimo, y si vos me permitís, y por supuesto le vamos a proponer al público, yo nunca fui de la historia, porque acá van a encontrar, aparte de esa letra sugerente, de esa letra que invita también a determinadas reflexiones, como vos ya nos estás contando, tiene que ver también con esa cadencia, esa tónica que va marcando un poco tu canción, que me parece muy interesante. ¿Qué tenés para decir? O la escuchamos y después lo comentás. ¿Tenés ahora para comentar algo de esa? De este tema, por ejemplo. Yo nunca fui de la historia.
Sí, con lo que respecta a lo musical, bueno, yo en realidad nunca estudié música así académica. Y yo toco ritmos que escucho y que investigo a mi manera de comprender y de entender. Y de poder estudiar, capaz, como aclarar eso, capaz.
Claro, claro. Y la participación de Leo acá, ¿cómo se dio en la grabación? ¿Cómo se dio? Porque él hace algunas líneas que ahora vamos a compartir que son muy interesantes. No necesariamente pasa a un primer plano el piano, pero también hay determinadas líneas que él sugiere ahí. ¿Fue conversado o se dio en el ensayo? ¿Cómo se dio ese arreglo de Leo?
Yo fui a grabar. ¿Mm? Con él, y cuando me voy a mi casa al otro día recibo un mensaje y me había puesto el piano.
Ya está.
Fue una gran sorpresa.
Ya estaba.
Una enorme sorpresa. Una enorme alegría.
Fue automático. O sea, él escuchó la canción uh-huh. y puso esas líneas que vamos a escuchar en el piano, y por supuesto la mano de la guitarra es tuya, ¿no? Acá.
Sí.
Ahí está. Yo nunca fui de la historia, el tema que a continuación sigue.
Night.
ya no puedo cantar canciones de las de antes, canciones pa' protestar y estar en alguna grilla. Avisen si es carnaval y hacer como de cuenta si el canto me sale mal, si el canto me sale mal.
Acompañada de Leo Maslía, una joyita de este tema también, como bueno, como tantos otros que están en tu disco. Por supuesto que invitamos a que la gente pueda comunicarse contigo, adquirir el disco, y vas a estar tocando la semana que viene en Bar Andorra, ¿no? Se cambió la fecha, me decías.
Se cambió la fecha porque juega Uruguay. Uh-huh. Y bueno, van a estar con el partido.
Y van para el jueves entonces.
El jueves 7 uh-huh. de septiembre en Andorra a las 9. Los invitamos con Fernando Cortizo, que va a estar tocando la guitarra y sus canciones. Y Mica P, que es una pintora, una dibujante muy joven, que va a estar con sus cuadros por ahí. Y bueno, y al día siguiente voy a estar tocando en 33, en las jornadas 30 y tecinas. Y el sábado 9 voy a estar presentando mi disco en Valle con el pintor que hizo la tapa del disco. Es la primera vez que nos vamos a encontrar. Y bueno.
Excelente. Eso. Que justamente es. ¿Quién es el artista?
Carlo Andrei.
Carlo Andrei, ahí está. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por tu visita, Patricia.
Muchas gracias.
Bueno, que siga este toque, esta onda, y bueno, mucha fuerza también ese toque. Saludo a los amigos de Valle. Tengo grandes amigos para visitar. Ojalá que se pueda dar también allá. Y bueno, también el saludo a Gaby Gion, que andaba un poquito con gripe. El saludo también a Diego Varela, que nos acompañó en controles técnicos. Y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, mañana viernes se va a estar presentando Lucía Severino en la sala Camacuá, perdón, justo a Sebastián Jantos. Así que mañana viernes primero, Lucía Severino y Sebastián Jantos estarán en la sala Camacuá. Patricia, un lujo, muchísimas gracias a
Muchas
todos.
Gracias.
Nos estamos reencontrando en cualquier momento.
A veces, en una canción o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Uniradio 89.1 Universidad de la República.